Me vais a permitir que, bueno, en el País Vasco lo conocen bastante, pero yo tenía muchas ganas de hablar con él. Es un hombre joven, secretario general de Comisiones Obreras del País Vasco. Se llama Unai Sordo Calvo y, para que se hagan una idea, es candidato a la secretaría del Sindicato Comisiones Obreras, porque en junio, bueno, pues Tojo ya dijo, Fernández Tojo, que no repetía, y en junio pues sabremos si hay o no otro candidato, pero de momento Unai Sordo Calvo es el candidato a la Secretaría Nacional en sustitución de Fernández Tojo. Muy buenos días, Unai.
¿Qué hay? Buenos días, Agunón.
Pues gracias por atender la llamada de la cadena COPE. Queríamos conocerle, hablar con él en este 1 de mayo. Y hablábamos de nuevas generaciones, de nuevo, de futuro en los sindicatos, y hacíamos esa pregunta: ¿para qué sirven los sindicatos hoy en día, Unai Sordo?
Bueno, pues yo creo que sirven para lo que han servido siempre, fundamentalmente para tratar de organizar a los trabajadores y a las trabajadoras en sus centros de trabajo y en la sociedad, con la idea de mejorar el conjunto, el cuadro de derechos laborales y sociales, pero este servir parado de siempre tiene que ser una adaptación, una forma también de organizarse acomodada a lo que son los requisitos, las exigencias que el mundo del trabajo tiene en el siglo XXI, que distan bastante de las que eran cuando el sindicalismo se funda o cuando las organizaciones se basan fundamentalmente pues en el trabajo industrial, en el trabajo previsible, en las empresas de una cierta dimensión. Bueno, pues hoy el entorno económico, el entorno de las empresas, el entorno legal, el entorno productivo ha variado sustancialmente y a esta nueva realidad el sindicalismo que aspira a representar Comisiones Obreras pues tiene que adaptarse y creo que estamos en un proceso de profundidad en ese terreno, ¿no?
Eso le va a decir, de cara a los nuevos tiempos, si usted bueno, pues consigue ese primer mandato en el mes de junio, ¿cómo se cambia una organización tan tremenda como es un sindicato, como puede ser UGT o Comisiones Obreras? ¿Cómo se cambia de mentalidad una estructura con tanta antigüedad, con tantos años y con tantas costumbres?
Bueno, evidentemente adaptando la organización a las distintas realidades que tiene el mundo del trabajo, ¿no? Yo suelo decir que vamos a tener que hacer frente a una situación en la que en una empresa puede haber situaciones de explotación extrema, de personas trabajadoras que apenas trabajen unas horas a la semana, que tengan una situación de precariedad prácticamente asumida desde hace muchos años y pueden convivir a 20 metros en otra empresa donde la gran preocupación de la plantilla sea cómo se adapta a un cambio tecnológico, pues producto, por ejemplo, de la implantación de las nuevas formas de producción vinculados a la industria 4.0 y otro tipo de dinámicas. Bueno, el sindicato tiene que aspirar a representar estas dos realidades. ¿Cómo se puede hacer esto? Pues yo creo que con organizaciones flexibles, con capacidad de entender que nos tenemos que adaptar a cómo ha cambiado el mundo del trabajo y no mirándonos al ombligo, con organizaciones y con mensajes que se adapten a estas realidades distintas, pero también explicando a la gente que el sindicato aspira a que haya un interés compartido entre el conjunto de los trabajadores y las trabajadoras, porque la gente del trabajo, cuando no está organizada, pues es más débil en las empresas, ¿no? Y acomodar nuestras reivindicaciones, como digo, a un montón de nuevas realidades que no eran las que podía haber hace 25, 30 o 40 años cuando nos fundamos, pero que ni siquiera eran las que había al inicio de esta crisis, porque, en mi opinión, la crisis ha cambiado buena parte del paradigma laboral que hay en España y yo diría que en el conjunto de Europa.
Nació en Baracaldo, en Vizcaya, en 1972, si
Sí.
estoy bien informada, y
Sí.
usted sí que ha trabajado en empresas privadas, ¿no?
Sí, yo trabajé, lógicamente, como gran parte de mi generación, en la precariedad de las empresas, de los trabajos eventuales, y luego trabajé en el sector de la madera antes de incorporarme al sindicato, sí.
Y ahí quería marchar yo. ¿Cuál es la prioridad ahora mismo para las centrales sindicales? ¿Esa negociación colectiva con la patronal o pedirle al gobierno, porque hoy el lema es no hay excusas a la calle, pedir al gobierno más empleo y de mejor calidad?
No, yo creo que la creación de empleo y de empleo de calidad es la prioridad que tiene no el sindicalismo, sino este país. Creo que es la gran prioridad y sobre la generación de empleo de calidad, de empleo en mejores condiciones, creo que se puede articular mejor la recomposición del cuadro de derechos que este país necesita, ¿no? Porque, en mi opinión, el trabajo que se cree, el trabajo que generen las empresas en el futuro, no puede resignarse a esquemas de trabajo precario, a la precariedad. Yo creo que ni siquiera es una buena forma de competir las empresas españolas competitivas en un entorno global. El empleo tiene que ser de calidad, el trabajador y la trabajadora tienen que estar, sentirse vinculados al empleo, tienen que tener incentivos para una formación permanente en el empleo. Y esto no se hace, esos retos del futuro no se hacen desde una perspectiva de precariedad, una perspectiva de contratos cortos, de rotación laboral, ¿no? Por tanto, creación de empleo de calidad es en este momento nuestra prioridad, y luego, evidentemente, la recuperación de derechos, empezando por los salariales, porque buena parte de las personas con trabajo en este país están por debajo de los umbrales de pobreza, ¿no? Y esto es grave.
¿Habría que cambiar también los liberados sindicales, el papel de los liberados sindicales?
Yo creo que el papel de los liberados sindicales es fundamental para organizar a los trabajadores y a las trabajadoras. Pensar que se puede, por ejemplo, pasar de pautas de contratos precarios y despido fácil a esquemas donde cuando hay problemas en una empresa haya flexibilidad pactada que evite despidos, que permita adaptar tecnológicamente a las empresas y las cualificaciones de las trabajadoras, pensar que esto se puede hacer sin sindicatos es, en mi opinión, ficticio. Y los sindicatos se fundamentan en personas, en recursos sindicales que salen de las cuotas de los afiliados y salen de los derechos sindicales que tenemos asignados por norma. Esos son los liberados sindicales, no son otra cosa.
Gloria Lomana, le quería preguntar Unai.
Le quería hacer otra pregunta. Y le voy a anticipar al hilo de lo que usted estaba diciendo esta otra. Le quiero hacer dos. Usted dice sin sindicatos evidentemente no es posible la reivindicación, pero Paloma le preguntaba por los liberados. Usted ha trabajado, pero algunos de los liberados no han trabajado nunca. ¿Usted cree que este modelo, cuando el trabajo es tan flexible y usted está hablando de organizaciones flexibles, no debería ser revisado? O sea, tener personas que no hayan trabajado y que estén en las empresas como liberados, ¿no cree que al final da una imagen de casta que no conviene a los sindicatos?
Bueno, es que los liberados sindicales, lo que se llama liberados sindicales que están en las empresas, que en general son trabajadores elegidos por sus compañeros y que acumulan los créditos horarios del resto de sus compañeros sindicalistas, evidentemente si están en las empresas y han sido elegidos en las empresas es porque han trabajado en esas empresas. Y luego hay otra figura, que es la de las personas que están o que estamos trabajando en la estructura del sindicato, a veces en el propio salario del sindicato, que también se nos denomina liberados sindicales y que somos fundamentales, por ejemplo, o son fundamentales para permitir que esa acción reivindicativa, que esa acción de organización en las empresas, por ejemplo, en las pequeñas y las medianas empresas, se pueda llevar a cabo, porque el 90% de las empresas de este país son pequeñas, muy pequeñas o microempresas donde no hay capacidad, no ya de generar liberados sindicales, sino ningún tipo de recurso sindical y ningún tipo de derecho sindical. Si en estas empresas no se atendieran desde personas, desde sindicalistas que somos capaces de sacar, como digo, también por los recursos propios del sindicato o bien por los créditos horarios de las grandes empresas, estas personas que están en la parte más débil de la cadena de producción se quedarían absolutamente desamparadas, ¿no? Y es recurrente también la crítica a los sindicatos cuando se los dice es que solo atienden a los funcionarios y a las grandes empresas. Si tenemos que atender, y yo creo que debemos atender, y es absolutamente prioritario atender a las pequeñas y a las medianas empresas, a los compañeros que están en las peores zonas de la cadena de valor, más precarias, evidentemente necesitamos otro tipo de recursos sindicales, ¿no? Porque si no, se nos está exigiendo una cosa y la contraria, ¿no? Y esto es complicado.
Uh-huh. Ignacio Camacho.
Me queda luego, Paloma.
Sí, te queda una.
Me quedo con el dedo levantado.
Sí, dejamos a Ignacio y luego vuelves. Ignacio.
Sí, buenos días. Señor Soldo, usted, que procede del País Vasco, que es una zona de alta industrialización, ¿cómo ve el proceso de transformación de la electrónica, de las nuevas tecnologías y el debate que se está planteando en todo el sindicalismo europeo, bueno, en el sindicalismo y en la política laboal europea, sobre las nuevas figuras de tasas impositivas o de figuras fiscales que compensen la pérdida de puestos de trabajo y, por tanto, de cotizaciones a los sistemas de protección, de seguridad social, etcétera, que se van a perder? He leído hoy, no sé, una estadística, no sé si estará o no bien enfocada, de que calcula que en los próximos años alrededor de un 12 o un 15% de los puestos de trabajo convencionales se van a amortizar desde las diferentes variantes de la robótica. ¿Ustedes cómo contemplan esto?
Hombre, con mucho interés, porque es un elemento, como bien plantea en la pregunta, de muchísima trascendencia en el futuro. Yo creo que hay estudios contradictorios. Yo creo que no es tan sencillo determinar cuántos puestos de trabajo se van a perder y cuántos se van a crear por incorporación de nuevas tecnologías o por la generación de nuevos sectores de producción, pero en todo caso plantea debates bien interesantes, ¿no? Uno de ellos es el de la fiscalidad. Bueno, es una posición que hay que acabar de definir. Yo a priori diría que, en mi opinión, hay que tratar de gravar lo que son los beneficios de las empresas, ¿no? Es decir, gravar directamente la implantación, esto, o sea, las que coticen los robots, ¿no? Pues siendo un debate todavía abierto, yo creo que encarecer a través de gravar la aplicación de nuevas tecnologías no me parece seguramente lo más adecuado, porque yo creo que es bueno que la mejora de productividad de las empresas se dé por vías distintas a la rebaja de los salarios, y creo que las mejoras tecnológicas pueden incrementar la productividad de las empresas españolas, que falta hace, ¿no? La cuestión es, esa mejora de productividad, esa mejora de resultados de la empresa, tiene que repercutir en el conjunto de la sociedad a través de los sistemas fiscales, a través de los impuestos de sociedades y a través de esa mejor recaudación. Creo que es como tenemos que tratar de evitar las situaciones de exclusión laboral de personas que se puedan quedar fuera del mundo del trabajo por la incorporación de estos robots, ¿no? Y es fundamental sistemas de formación permanente, de cualificación permanente a lo largo de toda la vida laboral, para que no se produzca una segmentación, una segregación laboral que deje a muchísimos compañeros y compañeras fuera de estos cambios tecnológicos, ¿no? Por tanto, yo veo más el esquema así, es decir, de no impedir la aplicación de nuevas tecnologías y sí gravar los impuestos, la mejora de productividad de estas empresas a través de esa tecnología, que repercuta en el conjunto de la sociedad por una adecuada utilización de los sistemas fiscales y de los sistemas de redistribución de riqueza.
La última, Gloria, breve, sí, porque nos tenemos que ir a publicidad.
Sí, muy, muy breve, querría yo decirle, Unai. Mire, estamos ahora en los 40 años y las organizaciones sindicales fueron una bendición en el año 77, porque a la lucha sindical incorporaban reivindicación democrática, pero ¿cree usted que esta desconexión que tienen ahora, de alguna manera, lo veremos hoy en las imágenes, pero no hay una participación masiva, es porque ustedes, durante ya la época reciente, han hecho demasiada política y quizás en aquel momento era necesario, pero no ahora? Y en ese caso, ¿Podemos les ha comido la calle?
No, yo creo que Podemos se mueve en la política y nosotros nos movemos en el sindicalismo, ¿no? Es verdad que un sindicalismo con vertiente sociopolítica, pero no es nuestra, no, desde luego no es nuestra competencia, ni tenemos en ese sentido ninguna percepción en ese terreno. Se habla, yo creo que de forma a veces muy ligera, de la falta de legitimidad, no sé exactamente cómo se ha planteado en la pregunta. Yo no sé si, es decir, las organizaciones sindicales en España seguimos siendo muy, 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 muy de largo las organizaciones con más afiliación y con una representación altísima en las empresas, ¿no? Otra cosa es que es verdad que nosotros tenemos que ver que las formas de socialización y de entender el vínculo de las personas individuales con lo colectivo en la sociedad del siglo XXI se ha modificado, ¿no? Y los sindicatos en ese terreno también seguramente tenemos que cambiar algunas cosas y estamos en ello, ¿no?
Y está muy bien. Y está muy bien hacer autocrítica, de todas maneras, sí, también.
Sí, es una cuestión de una adaptación permanente. Es decir, lo que ha pasado en este país en la última década, pues es muy significativo, ¿no? Y la forma, como digo, de socialización de la gente, la pérdida de centralidad en la sociedad que ha tenido el trabajo, pues esto es producto de muchas circunstancias, por ejemplo, de la fase de crecimiento económico, donde seguramente se perdió esa centralidad del trabajo. Yo creo que todo esto hay que resituarlo en un esquema, como digo, de sindicalismo que aspira a ser sociopolítico, que es sociopolítico en el caso de Comisiones Obreras, pero que no es partidista, ¿no? Ni aspira a entrar en la vida de la disputa interpartidaria, ¿no? Pero bueno, son debates de muchísimo
que seguiremos hablando, Unai, porque si en junio se convierte en el secretario general de Comisiones Obreras, un hombre que nacido en 1972, era un nuevo tiempo en ese sindicato y son nuevas generaciones. Y nos interesará mucho escucharle y ir viendo y viviendo juntos también la transformación que se realiza en esas organizaciones sindicales. Unai Sordo Calvo, gracias por atender la llamada de la cadena COPE. Buenos días.
Gracias a vosotros. Gracias. Hasta luego.